Mi papá trabajó 35 años como jardinero. No era jardinero de casa rica solamente. También le tocaba ir a universidades, centros comerciales, unidades habitacionales. Todo eso lo hacía cuando estuvo en una empresa que daba servicio por contrato. Después, ya por su cuenta, tenía clientes en casas grandes, de esas que todavía tienen jardín adelante, o personas que lo contrataban solo para podar un árbol que tenían en la banqueta frente a su casa. Te cuento esto porque tiene mucho que ver con lo que pasó después. Un año antes de que se jubilara, le ocurrió algo en la calle. Eran casi las 2 de la mañana y no podía dormir. Era en estos meses de calor insoportable, cuando el aire en la recámara no se mueve y uno siente que suda aunque esté acostado sin taparse. Se levantó para tomar agua y se dio cuenta de que el garrafón estaba vacío, ni una gota. Revisó bien, hasta movió el garrafón por si quedaba un chorrito al fondo, pero nada. No le quedó de otra más que salir a la calle a comprar aunque fuera una botella. A esa hora, ninguna tiendita estaba abierta. El único lugar seguro era el Oxxo, aunque estaba lejos, casi 12 cuadras, así ha de haber estado la sed. Se fue en sandalias con una camiseta vieja y su cartera en la bolsa del pantalón. No llevaba celular, caminó tranquilo al principio, no más con el sonido de los zancudos zumbando cerca de las orejas y algún perro ladrando a lo lejos. Todo se sentía caliente, hasta el pavimento bajo sus pies. A medio camino, al llegar a un cruce donde no hay casas, se topó con un cerco policíaco. Era una esquina con un restaurante abandonado, de esos que cerraron en pandemia y ya no volvieron a abrir. En la otra había una vulcanizadora cercada con cadenas. No había cinta amarilla, pero sí dos patrullas atravesadas en la calle, con las torretas apagadas. Solo dos policías estaban ahí. Uno estaba recargado en la patrulla, con los brazos cruzados. El segundo caminaba de un lado a otro como si estuviera esperando algo. Mi papá les preguntó qué ocurría, si podía pasar. Uno de ellos nomás le dijo que no, que la calle estaba cerrada y que buscara otra ruta. No le dieron más explicación. Mientras hablaba con ellos, alcanzó a ver, más allá de las patrullas, un coche atravesado a media calle y una moto tirada de lado, con las luces encendidas y el motor todavía sonando bajito, como si se acabara de caer. Había dos cuerpos en el suelo, uno junto a la moto y otro más adelante, cerca del coche. No se movían. No había sangre visible desde donde estaba, pero por cómo estaban tirados, se imaginó que estaban graves. A lo lejos se escuchaba una ambulancia. Como ahí no hay casas, no había vecinos mirando ni nadie grabando. Todo estaba solo. El restaurante, oscuro por dentro, tenía las ventanas todas pintadas de negro. La vulcanizadora tenía un foco rojo de esos de vigilancia, pero parpadeaba lento, sin iluminar mucho. No se escuchaba nada. Ni tráfico, ni voces, ni radios de los policías, nada. Mi papá se regresó por la misma banqueta y dobló en la primera a la izquierda. Una cuadra adelante volvió a dar vuelta a la izquierda otra vez. Esa calle, paralela a la que transitaba, era más solitaria todavía. Había árboles altos que cubrían casi toda la banqueta, y varios camiones de carga estacionados a lo largo. Aunque sí había farolas encendidas, la luz no alcanzaba a bajar bien porque los árboles y los camiones la tapaban, dejando casi toda la calle en penumbras. Cuando iba a la mitad de la cuadra, se detuvo. A un lado, justo en uno de los árboles, había una escalera de aluminio recargada en el tronco. Era una escalera igualita a la que él usaba en el trabajo. Mi papá se le quedó viendo a la escalera. Él, que sabía de esas cosas, entendía que era una herramienta de trabajo cara, sabía lo que valía. No era de esas de lámina que se doblan con el tiempo, esta era de aluminio grueso, de esas que usan los que se dedican en serio a podar árboles altos. Se quedó pensando si no sería mejor guardarla y después ver cómo localizar al dueño. Pensó que algún trabajador descuidado la olvidó. El árbol era muy grande. Tenía una copa frondosa, cerrada, con ramas que se enredaban entre sí. Mi papá sabía que cuando se les da mantenimiento se tiene que cortar desde adentro, desde el centro, subiendo bien. Por eso le extrañaba todavía más que alguien dejara una escalera como esa sin supervisión. Se acercó y tomó la escalera con ambas manos para moverla un poco y ver si no estaba floja o si ya de plano se la llevaba. En eso, una voz que venía de arriba le dijo que no la moviera. «No la mueva, jefe. Todavía estoy trabajando acá arriba». Mi papá se espantó, dio un paso atrás y se quedó viendo hacia las ramas, tratando de ver a la persona. No se veía nada, solo hojas oscuras moviéndose un poco con el aire. «Perdón, es que me preocupó verla aquí sola. Pensé que alguien la había olvidado». «No, aquí estoy», le respondió la voz. «Me echa la mano ya que está ahí». Mi papá dijo que sí. Él siempre dice que sí. Siempre está dispuesto a ayudar, incluso a desconocidos. «No más agárrela bien, que no se le vaya a mover». Mi papá agarró la escalera con ambas manos. Vio el reloj, eran las 2:20 de la madrugada. Volvió a pensar que era muy raro que alguien estuviera podando un árbol a esa hora. No solo por lo incómodo de trabajar de noche, sino porque se necesita una sierra, y esas cosas hacen ruido, mucho ruido. Además, esa era una zona habitacional. Con tantito que se oyera el motor de la sierra, alguien saldría a gritar o a grabar desde la ventana. Pero no se oía nada. Tampoco había hojas cayendo ni ramas cortadas. Solo el zumbido lejano de la ciudad y el rumor de los insectos nocturnos. Entonces, el sujeto allá arriba le habló otra vez. Vio el accidente. Mi papá alzó la cabeza. Volvió a buscar entre las ramas, pero no veía nada. Solo un hueco negro entre las hojas. «Sí, bueno, pasé por ahí. Vi los cuerpos». El hombre al final de la escalera dijo que el del coche venía hecho la madre. Se encontraba en estado etílico. El de la moto venía regresando de trabajar, traía su mochila todavía puesta cuando lo aventó el carro. Primero fue la moto, luego la jardinera de concreto, esa que está en la esquina, la que tiene un rosal seco, la vio. «Ahí fue donde rebotó el carro», dijo el sujeto. Mi papá se quedó quieto. No entendía cómo sabía todo eso. Él apenas si había visto los cuerpos desde lejos. Y lo de la jardinera, sí, ahora que lo pensaba, sí estaba destruida, pero no se había fijado bien al momento. La ambulancia no va a llegar, ya les avisaron a los polis, van a esperar a los forenses y a unos refuerzos que traigan lámparas grandes. Lo que pasa es que no encuentran la cabeza. Mi papá tragó saliva. La cabeza, la del conductor del coche, no está. Salió volando quién sabe pa' dónde. Eso es lo que falta, por eso tienen cerrada la calle, porque no la encuentran. Mi papá soltó la escalera un segundo y miró hacia el árbol, empezó a retroceder. No era miedo todavía, era esa sensación de que algo no encajaba, pero no sabía exactamente qué. ¿Por qué soltó la escalera?, preguntó el hombre desde arriba con voz seria. Mi papá no respondió. Bueno, está bien, podría cacharme algo que le voy a aventar. Mi papá dio otro paso hacia atrás sin decir nada. Ya no quería tener nada que ver con eso. Algo en esa voz que al principio sonaba normal, ya se sentía rara, como si viniera de un lugar más cerrado, más hueco. ¿Sabe por qué no la encuentran?, preguntó el hombre con un tono casi burlón. La cabeza, ¿por qué no la encuentran? Porque está aquí con nosotros. Y en ese momento, algo cayó de arriba. Mi papá alcanzó a ver la silueta en el aire. Venía girando. Se echó para atrás justo cuando aquel bulto pesado cayó en el pavimento a unos pasos de donde estaba. Efectivamente, era una cabeza. Tenía la boca entreabierta como si aún estuviera intentando gritar. Tenía barba de varios días, el cabello corto, sucio, manchado de sangre seca. El cuello como desgarrado, y los ojos seguían viendo, como si todavía pudiera reconocer a quien estaba frente a ella. Mi papá se quedó helado, se hizo más para atrás horrorizado, no solo por lo que acababa de ver, sino por lo que pasó justo después. ¿Por qué no la cachó?, dijo el hombre desde arriba. Ahora que la lleve con los policías va a estar toda maltratada. Mi papá sintió un nudo en la garganta. Estaba pálido, sin moverse. Lo que había visto segundos antes era una cabeza humana. Lo sabía, lo había sentido en el estómago. Pero al volver a mirar el pavimento, ahí no había una cabeza. Era un coco, un maldito coco partido a la mitad. Una de las mitades había rodado y la otra quedó con el hueco hacia arriba como si se riera. Mi papá jura hasta el día de hoy que lo que vio caer era una cabeza y un rostro. Un rostro con ojos, con expresión. Fue entonces que la escalera empezó a tambalearse. No mucho, no como si alguien perdiera el equilibrio. Más bien como si algo la estuviera empujando desde un lado, o como si se estuviera soltando sola. La escalera se vino abajo con un estruendo seco, metálico, que rebotó entre los camiones y los árboles y pareció sacudir toda la cuadra. Ese sonido fue tan fuerte y repentino que le provocó un escalofrío inmediato. no por el golpe en sí, sino por el silencio tan hondo que acababa de romper. Fue ahí, justo después, que los vio, unos pies, unas piernas que colgaban. Salían apenas un poco de la copa del árbol, balanceándose despacio como si algo o alguien estuviera bajando muy lentamente, sin prisa, tomándose su tiempo. Mi papá dice que en ese momento pensó en su madrina, una señora muy creyente, de esas que aunque no sabían cómo ponerle nombre a ciertas cosas, advertía con firmeza que de madrugada en las calles te puedes topar con algo que no es gente. Decía que no están ahí para matarte ni para llevarte, que su único propósito es provocarte miedo, que se alimentan del susto, de esa mezcla de confusión, desesperación y sorpresa, que solo existen cuando alguien los ve. Y entonces, cuando la figura terminó de bajar y tocó el suelo, mi papá sintió cómo se le fue el alma al piso. El cuerpo era de un hombre, eso sí, ropa común, zapatos normales, pero la cara era la de su madrina. No como si alguien se la hubiera puesto, no como si llevara una máscara. Era su rostro clavado en ese cuerpo ajeno, con esa misma mirada, entre triste y severa, que él recordaba desde niño, pero ahora torcida, sin emoción. ¿Estarás de acuerdo conmigo que mi papá tardó demasiado en dejar la escena? Tal y como pasa en las películas, donde uno grita que el personaje corra y no corre. Pero, ¿sabes algo? Mi papá dice que en momentos así uno no se puede mover, que te vuelves preso en tu propia cabeza, que el miedo te aprieta desde adentro y no te deja actuar, que sientes que si te echas a correr como si fueras una presa, eso, lo que sea que esté ahí, se te va a venir encima con más fuerza. Cuando por fin se pudo mover, corrió, corrió sin ver atrás, sin detenerse, sin pensar en nada. Solo corrió, y cuando por fin llegó al Oxxo, lo encontró cerrado. Vivo en Xochimilco, antes trabajaba en un call center que está en el centro, en uno de esos edificios viejos que todo el tiempo retumban. Aguanté un buen rato ahí hasta que una excompañera, que ya tenía como 2 meses que se había salido, me habló para ofrecerme otro trabajo. Pasear perros en la colonia Nápoles. Me lo dijo como si fuera una gran oportunidad. Te pagan mejor, no respiras aire acondicionado y no estás encerrado 8 horas. Tenía razón, es un trabajo noble. Los perros son animales maravillosos. Si te tomas el tiempo de observarlos, de caminar con ellos, de no verlos como una carga, te das cuenta de que cada uno tiene su personalidad. Unos son nerviosos, otros son líderes. Algunos caminan como si supieran perfectamente por dónde van, y hay otros que parece que todo el tiempo están viendo algo que uno no puede ver. Siempre vamos juntos, en promedio ella lleva 8 y yo 10. Usamos correas dobles y arneses y ya sabemos cómo acomodarlos. Los chicos adelante, los bravos al centro, los que se pelean a cada lado para que no se crucen. Tenemos muchos horarios, empezamos desde las 7 de la mañana. De 7 a 11 andamos dando vueltas. Luego de 11 a 5 tenemos otro trabajo, embolsando stickers en un taller que está en una bodega adaptada en la Escandón. A las 5 regresamos por los perros y seguimos hasta que el último se entrega. A veces eso pasa a la 1 de la mañana. Sí, hay gente que quiere que le devuelvas al perro a medianoche. Bueno, pues déjame te cuento que en estas colonias a las 10 de la noche ya no ves gente en la calle. Es raro. Aunque hay luz, aunque hay movimiento en los edificios, ya no hay nadie caminando afuera. Solo otros paseadores de perros como nosotros y uno que otro empleado que viene del turno de la tarde o que va al de la noche. En septiembre del año pasado, una noche lluviosa de domingo, como a las 10:30, veníamos a medio camino del último paseo. Caminábamos por una calle de doble sentido que en medio tiene un camellón ancho con árboles grandes y pasto que los vecinos tienen muy bien cuidado. A todas horas esa calle es tranquila, pero de noche, imagínatela, totalmente sola. Esa vez con los árboles goteando por la lluvia, todo sereno. Elena se había quedado atrás como unos 20 pasos, sus perros no querían avanzar, eran 3 pero de los grandes, gran danés, pastor belga y doberman. Y los 3 hacían fuerza al mismo tiempo. No querían moverse, se quedaban tiesos mirando al frente y si ella intentaba jalar, se oponían más. Yo traía 4, 3 medianos y uno chico. Si te preguntas por qué ella llevaba a los grandes, la respuesta es porque Elena es muy fuerte y con los perros mucho más hábil. Tiene una forma de hablarles que hasta los más pesados obedecen. Por eso me empezó a preocupar verla así. No lograba persuadirlos. Cuando me di cuenta, me detuve con la intención de regresarme para ayudarla, pero fue entonces que mis perros también empezaron a actuar raro. Se tensaron, se empezaron a jalar, pero en dirección contraria, como si quisieran irse, no hacia ella, sino directo hacia la siguiente calle. Esta vez no era como cuando ven a un gato o algo los emociona. Era otra cosa. Como si de pronto todos se hubieran puesto nerviosos por una misma cosa. Había algo en el espacio entre Elena y yo. Algo que estaba ahí en medio y todos lo estaban sintiendo antes que nosotros. Creo que Elena lo vio mucho antes que yo. En el camellón, justo entre los árboles mojados, había una mujer. Estaba parada sola, con una vela encendida en la mano. Era una mujer adulta, no anciana, pero ya con muchos años encima. Lo raro era cómo estaba vestida. Sinceramente parecía que había salido de un anticuario. Como si una estatua olvidada en la bodega de una tienda de antigüedades, de esas que están llenas de polvo y muebles rotos, de pronto se hubiera levantado por su cuenta y decidido salir a caminar por las calles de la colonia. Llevaba un vestido largo, viejo, con vuelos y botones pequeños hasta el cuello. El cabello canoso y en las manos, que por cierto eran muy delgadas y pálidas, sostenía una vela encendida. La llama se mantenía firme como si no le afectara la lluvia ni el viento. Esa vela le alumbraba el rostro de una forma que la hacía todavía más aterradora. No parecía viva. Abrió la boca como si fuera a gritar y su garganta se ensanchó, pero no salió ningún sonido. Solo fue el gesto. Los perros reaccionaron al instante. Los míos se pusieron tensos, con el lomo erizado y las patas firmes, listos para atacar. Uno de ellos gruñó con tanta fuerza que me dolieron los oídos. El más chico se agazapó como si fuera a lanzarse, pero no lo hizo. Los de Elena se alteraron peor. Los tres tiraron de golpe en dirección contraria, como si quisieran huir. La jalaron tan fuerte que la hicieron tropezar. Se fue de lado, cayó con las rodillas al pavimento y trató de no soltar las correas. A mi derecha se escuchó el grito. Luego a la izquierda, el mismo sonido, igual de lejos. Después, en la calle de atrás, como si algo o alguien estuviera corriendo alrededor de la manzana, y los perros en todas las casas empezaron a aullar. Era la Llorona. Me eché a correr, no por valentía, sino porque mis perros ya me estaban jalando y yo les hice caso. Corrí con ellos sin ver atrás. Elena hizo lo mismo, se levantó como pudo y dejó que sus perros la llevaran. Nos vimos en la otra calle, exactamente del otro lado de la manzana. Sin aliento, empapados. Los perros seguían con el lomo erizado. Nos prometimos que no íbamos a volver a pasar por esa calle nunca más. No importaba si teníamos que dar la vuelta completa, perder 10 minutos o caminar por avenidas más largas. Esa calle se quedó marcada como si algo se hubiera quedado ahí esperándonos. Pero ya sabes cómo es esto. Pasa el tiempo, la rutina se impone, uno se confía. A los 3 meses se nos olvidó. Estábamos apuradas, íbamos tarde con una entrega y cuando nos dimos cuenta, ya estábamos en esa calle. No nos pasó nada, todo normal, ni perros nerviosos, ni ruidos, ni nada. Pero justo cuando pasamos por el punto exacto donde se nos había aparecido aquella vez, nos detuvimos. «No, que ya no íbamos a pasar por aquí», dijo Elena, medio riéndose. Yo me quedé viendo un árbol, uno grande del camellón. Tenía una cruz tallada, pero al revés, tallada con navaja, directo en la corteza. No sé si tenga algo que ver, tal vez ya estaba ahí desde antes, tal vez alguien la hizo después. ¿Quién sabe? ¿Pero qué crees? La siguiente vez que pasamos por ahí, porque sí, volvimos a pasar justo frente a ese árbol, exactamente ahí, la volvimos a ver. Yo llevaba a mis perros, Elena a los suyos. Veníamos platicando bajito, como siempre, cuidando que no se enredaran las correas. De repente, uno de mis perros se quedó quieto, tieso, mirando hacia arriba. Al principio pensé que había visto una ardilla en los cables o algún gato en una rama, pero no. En segundos, como si se hubieran puesto de acuerdo entre ellos, todos los perros se detuvieron. No ladraban ni gruñían, solo estaban ahí en silencio, con los sentidos alerta y los ojos fijos en lo mismo. Las copas de los árboles del camellón. Yo también levanté la vista. Había una luz. Era apenas un destello entre las ramas, como si alguien hubiera prendido una linterna amarilla muy tenue, muy arriba. No era un foco, era una luz que temblaba, que parpadeaba suave como si fuera una llama. Elena me miró, no dijo nada, pero yo ya sabía que ella también lo estaba sintiendo. Ese aire raro, pesado, como si el tiempo se hubiera frenado un poquito ahí. Y los perros otra vez empezaban a cambiar. La llama comenzó a bajar. Bajó sin prisa, con una cadencia espeluznante. No era que alguien la trajera ni que viniera pegada a nada. Era la pura flama flotando, sin vela, sin mano que la sostuviera. Los perros no se movían, nosotros tampoco. Solo veíamos cómo esa cosa descendía entre las ramas, temblando suave, como si el viento la cuidara para que no se apagara. Entonces, cuando llegó a cierta altura, se posó sobre algo que no habíamos visto: la vela de la mujer. Ella salió de la oscuridad como si siempre hubiera estado ahí, sin llegar caminando ni saliendo de un escondite. Simplemente apareció. Llevaba la misma ropa antigua, la misma cara que parecía tallada en cera vieja. La flama quedó fija, perfecta, en la vela que ahora sostenía en sus manos. En ese momento se escucharon los gritos, lejanos, dolorosos, como rebotando por las calles vacías. Un lamento largo, partido, de esos que no parecen humanos, un grito tan triste que duele y tan seco que no se entiende de dónde viene. Y si tú te estás preguntando por qué, si la teníamos justo enfrente, la estábamos escuchando gritar a lo lejos, la única cosa que debes saber de la Llorona es esta. Si la escuchas cerca es porque está lejos, pero si la escuchas a lo lejos es porque la tienes justo enfrente, como nosotras aquella noche. Después de eso no corrimos, no podíamos. No sé cuánto tiempo pasó, pudo haber sido un par de segundos, máximo un minuto. Solo sé que los perros fueron los primeros en moverse. Uno ladró, otro aulló, y entonces todo se soltó. Corrimos sin ver atrás, otra vez dimos la vuelta a la manzana. Las correas se nos enredaban en las manos, casi nos caemos. No dijimos una sola palabra. Llegamos a una calle transitada y nos quedamos ahí, en la esquina, como si estuviéramos esperando algo, pero sin saber qué. Esa noche los perros no quisieron entrar a algunos edificios. Hubo uno que nos reportaron que no dejó de temblar hasta que amaneció. A veces, cuando pasamos por otras calles, incluso lejos de ahí, los perros se detienen y se quedan viendo hacia los árboles. Nosotras también. Cuando vemos una luz entre los árboles, aunque sea una lucecita lejana, ni siquiera nos preguntamos si es una vela. Ya sabemos que sí.